Saludos y bienvenidos al episodio número 74 de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una persona que conozco hace mucho tiempo. Habíamos hablado mucho de sentarnos y dialogar por una hora y se nos dio. Y yo creo que es el mejor momento porque ahora mismo está en todas las redes sociales, está sumamente pegada en el país, se comenta mucho de las cosas que hace, está en radio, en televisión, como ya dije, está en todos lados. Fue bien chévere la conversación porque conozco a esta persona hace mucho tiempo, vi cómo fue desarrollando su carrera y es bien chévere cuando tú ves gente que conoces, que sabes que es fajona o fajón y llegan tan lejos, ¿no? Uno se siente como si el logro fuera de uno. Este podcast de hoy es sumamente importante porque comienza otra etapa en Hablando a 24 Frames. Es porque vamos a estar ahora sacando los podcasts por YouTube. Me lo habían pedido varias personas, me habían escrito que querían que lo subiera a YouTube. Yo me había como que negado un poco, ¿no? Por la cuestión de edición y ese tipo de cosas. Pero pues vamos a subirlo a YouTube empezando este podcast, que es el número 74. No lo empiezo con una persona que es de lo que hago el podcast, que es de cine. Pero es una persona que está en todas las redes sociales y yo creo que el mejor momento para empezarlo era con ella. Es una persona que cuando está hablando tú notas la fuerza y yo creo que pegaba muy bien con este primer podcast en video. Lo ríen por ahí que voy a estar ahora en YouTube y que me vean también allí. Eso sí, quise hacerlo lo más sencillo posible. No me voy a poner a complicarme mucho. Y lo que estoy haciendo es que estoy poniendo una cámara y nos está tomando la conversación. No estoy con multicámara, no estoy switchando, no estoy haciendo cosas muy complicadas. Voy a hacer un intro como siempre hago aquí y luego pues corre la entrevista. Nada, vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo sigue la evolución de esto y hasta qué punto nos lleva, ¿no? Como siempre, tengo que darle las gracias a mi auspiciador principal, que es OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey, o pueden llamarlo al 787-767-6302 o visita su página web, ofxpr.com. Saben que me pueden escuchar en cualquiera de los servicios de podcast como Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y un montón más. Pueden entrar a Instagram y Facebook, ahora van a poder entrar a YouTube también, o directamente a la página hablando24frames.com, donde podrán ver todos los enlaces. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. La invitada que tengo hoy es una invitada que conozco hace mucho tiempo y todo el mundo me estaba pidiendo que grabara el podcast y lo tirara por YouTube. Y yo dije, mira, yo creo que la indicada para comenzar esto es mi invitada de hoy. Porque llevamos media hora nada más cuadrando las redes sociales. Y ¿quién más que ella para comenzar a transmitir esto por YouTube que con Trini Menéndez? ¿Cómo estás, Trini?
¡Qué felicidad! ¡Qué gusto me da estar contigo, Gabriel! Son más de 10 años de verdad, de amistad y de trabajo en común. Y poder iniciar esta nueva etapa de transmitirlo live y que yo sea la precursora de esto. Me siento bien, bien contenta de poder llevar 24, hablando a 24 Frames a otro nivel. Te felicito a ti por en este proyecto que sé que le has dedicado mucho y cada vez estás llegando a más personas. Son sobre 80,000 personas que nos pueden escuchar. Uh-huh. Así que bien contenta de apoyarte. Siempre, siempre nos hemos apoyado y sabes que cuentas con mi apoyo.
Trini, yo le pregunto a todos mis invitados cuando comienzo el podcast, ajá, ¿qué hizo en ti el click que tú dijiste yo me voy a dedicar a esto?
Yo creo que todo tiene su momento en la vida, tienen su etapa. Y pues desde siempre yo supe que una vez por primera vez agarré el micrófono, que fue animando eventos en vivo, yo desde entonces supe que ese era mi camino. Yo siempre sentí que esa iba a ser mi pasión. Así que era cuestión de tiempo que fuese, ¿verdad? Que me fuera puliendo, preparando, cogiendo experiencia, práctica. Y poco a poco ese mismo enfoque en continuar, en querer aprender y desarrollarme, me fue llevando paso a paso hasta donde estamos en el día de hoy.
¿Cuándo fue la primera vez que te paraste en una tarima a animar?
Eso fue Playa Jobos. en un evento de deportes extremos que faltó el animador un día y yo estaba produciendo ese evento y lo único que me faltaba hacer era animar el evento. Así que me lancé sin miedo porque realmente teníamos que tener una animadora y no había,
o sea,
más
no
nadie.
Había de otra.
No había de otra, así que yo pues dije, bueno, pues yo lo hago. Y así mismo fue. Ese día animé el evento y también se producía un programa especial para la televisión. Así que hice doble función.
Doble función.
Sí.
¿Sabes? Porque la gente piensa que pararse a hablar en una tarima es fácil.
Sí.
Lo que no saben es que la gente dice, pero habla 5 minutitos. Y la gente dice, ay, 5 minutitos. Entonces, nada, hasta que te pares una tarima y tienes que hablar los 5 minutos.
Y se hacen
esos
eternos.
5 minutos son tan y tan largos que la gente no tiene idea. No tiene idea, y más cuando no eres una figura en ese momento que te conocen. Porque ya cuando vienes de televisión, qué sé yo, que vienes con algo de que la gente sabe quién eres, la persona que está ahí, pues es un poquito más fácil porque la gente se deja llevar. Pero cuando son personas nuevas, está el reto del público de quién eres tú, porque tú me estás diciendo a mí que gritemos o que nos la pasemos cool. O sea, ¿quién eres tú para decirme eso, para ellos darte la aprobación?
Y hasta siendo reconocido, siempre es un challenge, tú sabes, poder domar al público y que el público te responda. Y que, pues, lo más que nada se pueda vivir ese momento. Yo trato de vivírmelo con el público. Y si no, pues no lo siento real. Y yo creo que más que nada es importante eso, que el momento se sienta, que el público se lo viva contigo y que esa energía tú se la puedas devolver.
La gente siempre te ve extrema. O sea, la gente te ve como que tú vas a todas, puedes hacer cualquier... Tú corres todas las mañanas. O sea, la gente ve eso.
Yo voy a casi todas.
La gente ve eso en ti. Pero realmente, ¿tú siempre fuiste así? ¿O tiene que ver más porque estuviste envuelta mucho tiempo en la cuestión del parque de skate? Y tuviste en ese mundo que tiene tu esposo, ¿no? Que tenía los parques
de patinaje.
Sí. ¿Tiene que ver con eso o que realmente Trini era así?
Yo creo que yo nunca le he tenido miedo a intentar cosas nuevas. Y el deporte siempre ha sido parte central de mi vida. A mí me encanta hacer ejercicio, ya sea correr, ya sea, no sé, cualquier otro tipo de ejercicio. Me encanta porque pues me nutre, es mi tiempo de meditar, de desconectarme, de enfocarme en mi cuerpo y darle verdad ese tiempo que merece también, porque es nuestro templo. Y pues yo lo incorporo de una manera bien natural. Así que siempre me van a ver ejercitándome de alguna manera u otra en las redes, porque es parte de quién soy y yo trato de ser, ¿verdad?, lo más real posible con los seguidores y que vean mi estilo de vida, que es pues que trato de mantener uno saludable.
Vamos a llevar a la gente a que conozca a Trini desde sus inicios hasta lo que hoy en día, que todo el mundo sabe porque estás en todas las redes.
Eso fue los otros días, eso va a ser bien rapidito.
Sí, sí.
¿Estás segura, Gaby?
No, lo que pasa es que son momentos claves en tu carrera. ¿Cuándo viene la decisión de tú tirarte a lo de MTV Puerto Rico? ¿Sabes? ¿Cómo llega eso? ¿Sabes? ¿Cómo? Porque tú estabas, una vez te trepaste en esa tarima, sé que te trepaste en un montón de tarimas más, pero haciendo eventos en el Moisty Park y en esos sitios así.
Sí.
Pero ¿cómo saltas de ahí? Entonces entras a MTV Puerto Rico.
Pues mira, yo la realidad es que yo estudié premédica, yo estudié medicina, biología, bachillerato en biología, con premédica, con una subconcentración en premédica. Mi intención inicial era estudiar medicina, pero conocí este otro mundo de producción de eventos y me fue gustando envolverme en lo que era desde la preproducción hasta el día del evento correrlo, luego el desmontaje, y toda esa magia me fue envolviendo poco a poco. Y dentro de ese nicho, surgió la oportunidad de animar el evento porque faltó la animadora en aquel entonces y me gustó, me desenvolví de una manera muy natural, me sentí cómoda, así que a partir de ese día todos los otros eventos que estaba produciendo pues me tocó el rol de animarlo, así que pues me fui puliendo, fue una escuelita, fue una práctica para mí, me fui desenvolviendo y no le tenía miedo a la cámara, así que cuando llegó la oportunidad de MTV, que literalmente yo estaba hojeando el periódico y veo este full page que dice MTV Casting, yo sentí ese llamado, yo vi eso y yo dije, yo tengo que intentarlo, ¿por qué no? Y justo ahí entró un compañero mío de trabajo con la compañía de producción que con la cual estaba trabajando, ajá, que me hace el comentario: oye, Trini, acabo de tratar el casting de MTV. Y yo: ah, ¿de verdad? ¿Y cómo te fue? Pues súper cool, bien chévere, me fue súper bien. Chaca, se llama Chaca, que en paz descanse, falleció, uh-huh, después. Y yo: ah, ¿de verdad? Pues, ah, pues mira, ¿sabes qué? Me quedé pensando y dije: ¿por qué no? Pues con más razón, voy a intentarlo. Y el día siguiente, pues fui y hice el casting. Pero ya yo tenía esa preparación, ya yo estaba, yo tenía esa ventaja realmente. Así que me fue muy bien en el casting. Y
¿Te
dentro de
sentiste
lo,
cómoda
me
cuando lo
sentí
hiciste?
cómoda, como pues, como si lo
Porque
hiciera con.
volvemos, porque también hay un cambio ahí. Una cosa también es hacerlo en tarima y
Sí.
otro frente a cámara.
Frente a cámara, sí.
Pero yo creo que a ti te ayudaba que tú hacías, grababas cosas en los eventos.
Exacto,
O sea, que no eras como que nueva para las cámaras.
eso me ayudó muchísimo a saber proyectar, y con todo y eso, los nervios siempre son parte, ¿verdad?, de ese sentir en el momento, porque es inevitable, y hasta el día de hoy uno siempre siente nervios cuando va a hacer algo, aunque lo hagas 20 veces, pues hasta que una vez estés ahí haciéndolo, se te van, pero sí, me fue muy bien, me fue muy bien, y fui seleccionada dentro de esos primeros 10 finalistas, semifinalistas. Y Chaca también entró en ese grupo. De hecho, salieron dos del grupo con el cual yo trabajaba. Y fue, tú sabes, fue súper enriquecedor poder compartir con ellos ese momento, esa experiencia. En fin del cabo, de los últimos 10, de esos 10, se seleccionaron dos, que en eso estuvo Eugene Rodríguez, que hasta el día de hoy sigue siendo compañero de trabajo en Hot 102, y entonces yo. Y ambos entonces fuimos los primeros
Entraron.
VJs del canal de MTV, que luego se convirtió en tremenda plataforma para darle oportunidad a muchos otros jóvenes,
Que se
talentos.
transformó hoy en día y tiene, ha cambiado de nombre, pero más o menos tiene esencia todavía, queda alguito ahí. En Guapa estuvo hasta los otros días, cositas que parecían sacadas de
Sí, bueno,
ese MTV.
MTV se evaporó, estuvo un tiempo, salieron talentos nuevos como, ay Dios mío, ay, 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 ayúdame.
¿Estás buscando varón o hembra?
Hembra.
Pili.
Salió
Pili.
Pili Montilla, salió, ay, esta joven que está en el 4 ahora mismo.
En el 4, ajá, Rubita, perdón,
Pelo
no.
negro.
¿En qué canal?
En el 4, a
Pero
las
sí,
4.
pero, ah, Chacón.
Chacón, Nicole
Nicole
Chacón,
Chacón.
salió también de allí. Y luego, pues, al evaporarse, ellos trataron de mantener más o menos el concepto, hicieron otros tipos de programas, Jangueo
Ah, mangueo,
TV,
exacto.
etcétera. Pero lamentablemente, pues, no funcionó esa colaboración entre Guapa América y MTV
Y
de
en
Estados
TV.
Unidos. Pero el tiempo que duró, yo aprendí muchísimo, pude viajar, hice el red carpet de los VMAs en aquel entonces, pude entrevistar a artistas de Estados Unidos. Así que fue tremenda
Me imagino
experiencia.
que en cierta manera a ti te ayudaba también que tú dominas el inglés. O
Sí,
sea,
la
porque
mejor inversión que han hecho mis padres hasta el día de hoy fue ponerme en una escuela americana. Mira que fue un sacrificio bien grande,
pero pagó,
pero
pagó.
pagó y dio resultados, y hasta el día de hoy me sigue abriendo puertas el
El
poder
saber.
dominar otro idioma.
Sí, no es hablarlo, es
Es
dominarlo y
dominarlo.
tener fluidez. O
Sí,
sea, que
es
tú
muy
puedes
importante.
animar en español como también puedes animar en
Sí,
inglés
sí.
fácil.
Sí, y pues como todo, mientras más lo practiques, pues mejor te sale y.
Nuestras vidas se interlazan cuando tenemos un proyecto en común que es Zion Ground, que es cuando hacíamos lo de Zion, ¿te acuerdas
Sí,
de aquellos
sí,
tiempos?
sí. Y Zion surge antes de MTV.
Lo sé.
Eso fue un eslabón antes de MTV, el proyecto de Zion Ground, que lo hacíamos para los dealers de Toyota,
Correcto.
en el cual
Que era más o menos un MTV,
era
¿sabes?
más o menos
Cuando
un
tú lo vienes
MTV.
a ver, era un MTV, que fue curioso porque después sale lo de MTV y
Sí.
entonces ya eres Trini,
Sí,
la villa y de
pero viste
MTV.
como todo te va
Así mismo fue,
preparando.
así mismo fue, porque el
Eso fue
proyecto era
ya
así.
mi primer proyecto real de tener un programa continuo, ¿no? Mensual
Correcto.
y ser la host de ese programa, porque teníamos dos colaboradores en
Claro, pero
adición,
tú eras la host,
la
o
host
sea,
del
tú
programa, y
corrías
hablábamos
el show.
de música, como de
Sí, que
película.
ahora que uno lo estoy mirando para atrás,
Sí,
realmente era un MTV.
era un
Era un
MTV.
MTV sin saber lo que iba a pasar, porque es real.
Sí.
Zion Ground empieza antes
Sí,
de que
sí.
surja lo
¿Y
de
queda pieza
MTV.
de Zion Ground por
Sí,
ahí
queda por
en
ahí.
YouTube?
No, yo no subí, tengo cosas ahí guardadas, pero las
Me
tengo.
encantaría
Las
ver
tengo, sí.
eso.
Es que los otros días alguien también me preguntó eso, que mira, tú no tienes nada. Voy a tener que subirlo porque me preguntan
Sí,
así.
porque los programas eran bien, súper bien producidos, la edición era algo bien cool.
Sí, no, era un proyecto bien hecho.
Bien
Era
hecho.
bien hecho. Lo que pasa es que corría por circuito cerrado, ¿sabes? No corría realmente por ningún canal de televisión. ¿Sabes? Corría en todos los dealers, pero la, si tú te separabas a verlo, inclusive, me acuerdo que lo, cuando hacían los estudios, mucha gente decía que se quedaban y lo veían. ¿Sabes? Era en una el, hora del dealer.
Ahí
y,
para
y porque los dealers tienen que decir qué funcionaba y qué no. Entonces le funcionaba porque muchas veces los niños de los papás que estaban comprando carros se quedaban la hora viendo el programa y en lo que lo, ese se entretenía. Nada, eso fue una experiencia espectacular.
Me acuerdo de ese evento de Pimp My Science. Sí. El concepto era que tú podías pimpear el vehículo a
correcto.
Customize My Science, ¿no?
Correcto.
Customizarlo a tu
que estaba, estaba Dani también que falleció. Sí, no sabes si tú sabes que Dani falleció. Pero, lo dijimos en vivo, Dani falleció. Guiando.
Tuve un accidente de auto
wow, el año pasado.
¿Cuánto?
Año pasado.
Ay, bendito, eso fue bien reciente. Uh-huh. Un muchacho bien talentoso, una energía, una alegría. Wow, qué pena.
Bien duro, ¿verdad? Lamentable, ¿verdad? Pero así es la vida.
En un minuto todo se acaba, por eso es que tenemos que vivirnos el momento.
Y fue un choque, hablando en la nota de él, ¿verdad? Recordándolo con mucho cariño, uh-huh. Fue un choque que salió en prensa. ¿Sabes? Fue un choque bien heavy por allá por la bolera de Carolina. Uh-huh. Una madrugada, el carro quedó desbaratado. Uh-huh. Y entonces, pues, cayó en el hospital y lamentablemente terminó falleciendo. Pero como tú dices, una persona con una alegría que...
¿Iba protegido?
Verdad que no sé. Pero era un carro de estos que... Porque se acuerda que le gustaba la aceleración y preparó el auto y eso. Y pues, lamentablemente terminó perdiendo el control. Pero así la gente sabe que es peligrosísima la calle y la gente a veces piensa que eso no le va a pasar nunca. Y
el cinturón es bien importante, bien por lo duro. Menos ese cinturón, y siempre tener esa manía de ponértelo, aunque sea de aquí a la esquina, utilizar uh-huh. el cinturón.
Pero notas más alegres, porque no sabía que te estaba dando
la noticia
en este momento.
Sí.
Luego de eso que MTV acaba, ¿qué pasa entonces? ¿Qué tú haces? Porque, pues, me imagino que en ese momento dijiste, pues, mira, yo creo que esto es lo que voy a seguir haciendo por ahí para arriba.
Sí.
Pero de momento, MTV acaba.
Finaliza. Yo me retiro antes de que MTV desaparezca.
Sí,
y me enfoqué en otros proyectos, como el parque que establecimos en Cagua, uh-huh. que eso, pues, a la vez del parque que teníamos en los Altos de Santa Rosa Mall, que es un parque de patinaje y de rampas y de patines.
Se tiraron la maroma de abrir el de...
El de Caguas, el Moisés Skating Family Park. Y pues eso realmente me consumió mucho tiempo. El poder.
Es que era gigantesco.
Era gigantesco, 40 cuerdas de terreno, que si go-kart, caballo, dos piscinas. Aquello
yo me imagino que...
Un restaurante, tres cantinas.
Aquello que era insane, ¿sabes? Era como que...
Era overwhelming,
yo no sé
insane.
Cómo la gente... O sea, yo no sé cómo ustedes pudieron... Porque aquello era un monstruo.
Era un monstruo.
Lo cogieron de la nada. ¿Sabes? Estaba destruido, ¿sabes? Lo terminaron, lo dejaron hecho
Sí. Lo pudimos lograr y fue una meta, ¿verdad? Bien cuesta arriba, pero se logró y eso consumió muchísimo de mi tiempo.
Que tengo que darle el crédito a tu marido, porque tiene una habilidad para hacer esas cosas de lo imposible es algo posible. Yo creo que mejor familia ustedes no son, ¿sabes? El complejo de ustedes es como espectacular.
Nos complementamos muy bien.
Una cosa increíble, de verdad que sí.
Pues así mismito, nosotros somos bien fajones y cuando surgió ese proyecto, pues tuve que enfocarme realmente en todas las energías en él, en echarlo para adelante. Y así estuvimos casi 4 años, pero un poquito antes yo siento ese llamado por los medios nuevamente. Okay. Y
de que quería regresar a los medios.
Pero como bien sabes, una vez tú te enfrías, es muy difícil regresar. Uh-huh. Y más en Puerto Rico, que pues las plataformas de oportunidades uh-huh. son mínimas. Uh-huh. El espacio en los canales pues es poco el que hay para darle oportunidad a talentos nuevos o talentos hasta que ya han tenido esa oportunidad anteriormente. Así que toqué puerta. Estuve un año tocando puerta en Univision. Todos los días me levantaba con la encomienda de alguna manera obtener una reunión, presentar una propuesta nueva o un concepto nuevo.
Nos sentamos un par de veces allí en Moisés.
Sí, y yo sentía
con ideas que tú tenías y que querías llevar, yo me acuerdo.
Sí, y inclusive logré hacer un programa, un piloto, pero en aquel entonces no estaba para mí. No estaba para mí y... y aunque estaba empeñada en eso, un día, así montada en el carro, uh-huh, sentí otro llamado. Estoy así escuchando la radio y sintonizo a Hot. Hot llevaba poco tiempo al aire.
Como sí, era una emisora nueva.
Como dos o tres, relativamente nueva, como dos o tres años. Uh-huh. Y escucho la emisora y me identifico con la programación y digo, esto me gusta lo que estoy escuchando. Era algo muy diferente, refrescante, al ser una programación solamente en inglés, al yo dominar uh-huh, el lenguaje. Siempre toda mi vida he escuchado música en inglés a la par con español, pero yo sentí que en ese entonces el enfoque cambió. Inconscientemente solté el querer entrar en televisión y vi que me estaba llamando la radio, no sé por qué. Entonces, pues, me enfoqué en eso, en contactar al director de programación, en ofrecerle, ¿verdad?, que me diera una oportunidad, de ver, uh-huh, ver cómo yo pudiese colaborar con el equipo ya establecido, que era un equipo solo de varones. Uh-huh. Y yo escuchaba las voces y yo decía, ahí hace falta una mujer, ahí hace falta una voz fémina, no la hay, ahí tengo que estar yo. Y con mucha, tú sabes, poco a poco, persistencia, tocar puerta. En aquel momento era Félix Bonet, el director de programación. Uh-huh. Y hasta el día de hoy le doy las gracias porque él me decía, muchachita, pero ¿para qué tú quieres estar en la radio? Pues, si ya tú tienes un parque súper grande, dos parques no aquí a atender. No, yo decía, no importa. No, tú dame la oportunidad que uh-huh, yo no te voy a fallar. Y así fue. Le hice llegar un demo. Que me acuerdo que lo grabé en el carro con Ronnie the Hyper. Yo le dije, Ronnie, tengo que hacer un demo para presentarle a una emisora de radio. Vente un día para acá, para el parque en Cagua. Entonces vino a visitarme, uh-huh, y en la oficina que estaba había mucho eco. Y me dice, vente, vamos para mi carro a grabar esto. Y con una maquinita así de chiquita, grabamos. Y me dice, esto es básicamente las reglas del juego. Me explicó por encimita, uh-huh, vas a presentar la canción, vas a despedirla. Uh-huh. Imagínate que estás al aire, breve, breve y conciso. Y yo, pues así fue, se lo grabé, se lo tiré muy bien. Pues lo montó, le puso la musiquita y me hizo ese favor que hasta el día de hoy se le doy las gracias. Y le llevé el demo a Félix Bonet. Esperé como un mes. Coqui, no escuché nada. Otro día estoy en el carro y digo, caramba, que yo tengo que estar ahí. Déjame llamar a Félix Bonet. Y cuando llamo me dicen, no, él está de viaje, pero ¿sabes qué? Precisamente en estos momentos estamos buscando una locutora. Estamos considerando, ¿verdad?, una voz femenina. Ah, ¿de verdad? Pues no hay problema. Entonces le escribí un email, insistí nuevamente, uh-huh, y me dio la oportunidad de esa reunión. Y en esa reunión no lo dejé ir. No lo solté.
Este es el break.
Yo no me voy de aquí hasta que tú me des la oportunidad.
Y así fue. ¿Y empezaste en el horario que estás ahora mismo?
Empecé. Me dijo, bueno, Doña Trini, él me dice hasta el día de hoy. Sí, creo que el horario ideal para ti es de 10 a 3. Porque yo tengo dos chicos, uh-huh, Moisés y Nicolás, y pues por las mañanas, pues uno tiene que prepararlos para la escuela, claro, etcétera, tienes otras responsabilidades. Y él, pues, tomando eso en consideración, me dijo, vas a venir de 10 a 3 y vas a estar con Jamar Jackson, que hasta el día de hoy lo quiero mucho y siempre mantenemos en comunicación. Y él te va a enseñar cómo se maneja la consola.
Porque esos son otros 20 pesos.
Exactamente. En la mayoría de las estaciones de radio, tú tienes una persona que maneja la parte técnica, que es la consola.
Te tocaba hacer ambas
cosas. Tuve que aprender a hacer ambas, la consola, a modular, a buscar la información que vaya a dar al aire. Yo produzco todo dentro de ese espacio que estoy al aire.
Tú eres tu propia productora.
Exactamente. Okay. Yo tengo unos leads, ¿verdad? Unos pasos, uh-huh, de locución que más o menos te dicen de cuándo puedes hablar, etcétera, pero todo el contenido, toda la información que yo busco al momento, muchas de ellas al momento, uh-huh, pues me encargo de yo producirlo y llevar ese contenido.
Háblame del primer día, porque okay, la historia está bien chévere, ajá, pero yo quiero ir el primer día que tú te paras y ves aquel monstruo que dice, ok, ahora yo tengo que bregar con esto. Exactamente. Y hablar, y de momento le diste y estás al aire con todo ese monstruo. Y la gente lo que piensa es que estás sentadita como estás ahora, sí, y hablando, ¿sabes? Porque la gente, eso es lo que se imagina.
Facilito. Pero realmente, bueno, me tomó casi, casi un verano entero, 2 meses de práctica. El primer mes fue con Jamar, de 10 a 3. Y yo, en cuestión de hablar, no tenía miedo al hablar, ¿no? Porque
ni te preocupaba estar al aire.
Me preocupaba estar al aire. Lo que me preocupaba era la parte de la consola, manejar lo que subiera la música justo cuando, ¿verdad?, tenía que subirlo, que no opacara mi voz, que manejara bien los botones, que si los comerciales no salen, pues tienes que darle otro switch para que arranque, porque eso es otra computadora aparte que te tira los comerciales, etcétera, cuando dar las menciones que tienes que dar al aire junto antes de salir a pausa comercial. Entonces, esa parte técnica, pues me faltaba la práctica. Entonces, cuando yo veía que no, que yo estaba loca por hablar y veía que todavía no me sentía en confianza, yo me acerco a donde Bonet y le digo, mira, yo estoy loca ya por arrancar, pero yo sé que necesito más práctica. ¿No te molesta si vengo por las noches? Me dice, no me molesta. Venga cuantas veces usted quiera, pues no hay problema. Y así fue. Entonces venía de 10 a 3 con Jamar Jackson y por las noches Peacemaker me juntaba con Peace y veía cómo él hacía su turno. Cada cual tiene su estilo. Entonces con Peace era bien divertido porque ya yo estaba casi ready y él me decía, ok, me voy a ir al carro y te voy a escuchar. Y me dejaba hablar. Y vas a hacer la intervención y yo te voy a decir cómo quedó. Y yo, pues perfecto. Y así fue. Me fue soltando poquito a poco.
O sea, que te encontraste con un equipo de trabajo que te apoyó
súper,
full.
Súper.
¿Sabes? Todos esos nenes apoyaron a la nena.
Sí, apoyaron a la nena. Y fue fuerte porque luego de ese verano hubo un cambio de administración. El equipo inicial de HOT se fue por completo, hubo un cambio total, y desde el director de programación, el editor, todo el mundo se fue, menos Jamar Jackson y yo. Así que eso fue bien, bien fuerte para todo ese equipo de trabajo que estaba con la emisora desde sus inicios. Pero son cosas que sucede como parte de los cambios.
Sin tú saberlo, HOT te lleva a lo que originalmente quería, porque tú querías hacer televisión,
sí.
Te desconectaste y le diste let it go, o sea, le dejaste soltarlo.
Yo aprendí a soltar.
Y yo creo que eso es lo mejor en este negocio. Hay momentos en que uno se empeña de hacer unas cosas, pero este negocio, por más tecnológico que sea, sigue siendo orgánico. Y hay cosas que regresan si están para ti, si no, no.
Sí.
Pero
sin dejar el empeño.
Eso es lo que iba a decir. Lo importante es la perseverancia.
Sí.
O sea, yo creo que esa es una de las claves que la gente no entiende. Es verdad, tú debes tener talento, tienes que tener unas virtudes para hacerlo, pero en este negocio tienes que ser perseverante.
Sí, y si las oportunidades no se te dan, crearlas.
Correcto.
Tú no esperar porque surjan, porque eventualmente pues van a pasar, pero tienes que entonces toda esa preparación, todos esos tropiezos, todas esas prácticas que vas adquiriendo en el camino, sin perder la fe, ¿verdad? Te va a llevar a donde tú quieres, porque todo lo haces, siempre y cuando tú lo hagas con amor y con pasión y sientas que eso es lo que tienes que hacer, estás en el camino correcto.
Y eso me lleva entonces a tu otro proyecto, que fue creado totalmente por ti.
Exactamente.
Que es Music Unleashed.
Has hecho tremendo entrevistador, de verdad que sí, te felicito. Hiciste el gancho ahí, muy bien. Exactamente, Music Unleashed. Antes, ya estando en la radio, que ya llevo 5 años, surge, yo digo, yo necesito hacer televisión.
Sí.
Porque siempre lo he hecho. Y aunque la radio es otro medio súper especial y mágico, la televisión tiene otra audiencia y es muy diferente. Ahí tienes que proyectar, tienes que vestirte, tienes que maquillarte, te tienen que hacer el pelo.
Si hay producción, hay otra producción,
cuentas con más equipo apoyándote, ¿verdad? Un equipo más grande. Y es igual, es otro tipo de reto. Así que de poder hacer radio, siento que la tele siempre estuvo latente, pero que no era su momento. Entonces, al ver que las oportunidades están tan cerradas en los canales principales del país, como le pasará a muchísimos estudiantes que tienen talento de sobra y pues no le dan ni siquiera la mirada porque pues no tienen el tiempo para realmente darle esa oportunidad. Yo creo este espacio Que se llama Music Unleashed. Es un proyecto digital, es un canal de YouTube, uh-huh. Teniendo, ¿verdad?, acceso a tantos eventos, estando metida en
por la radio,
estando uh-huh. metida en la industria del entretenimiento y la música, pues tengo acceso a muchos artistas que están presentando sus nuevos discos o teniendo conciertos, pues.
Y que muchas veces entiendo que los cubrías por la misma radio, ¿no?
No,
¿o no fue así?
No necesariamente.
Yo siempre pensé que como tenías que a veces cubrir cosas para la radio, dije, ¿por qué no lo grabo?
Bueno, la realidad es que al contratarme para muchos eventos como animadora estar dentro de estos eventos backstage y tener estas relaciones
electrónicas, has hecho de todo.
Exacto, y estar en contacto, ¿verdad?, con la industria y los artistas y los productores, uh-huh. pues vi esa oportunidad y dije, oye, si yo estoy aquí y estoy viéndolo y puedo ofrecerle al público esta otra perspectiva más íntima con el artista, más behind the scenes y etcétera, ¿por qué no lo hago? Entonces comenzó como un proyecto piloto hace un año atrás. Nuestra primera grabación fue en el Electric Holiday, que fui literalmente con un camarógrafo y yo, uh-huh. Félix de Jesús, uh-huh. y un microfonito y más nada, y vámonos. Y vamos a ver qué pasa aquí. Y grabamos y nos fue muy bien, pero pues han sido, todos son,
¿verdad? Evolucionan.
Evolucionas y uh-huh. vas descifrando realmente, le vas dando forma a ese proyecto.
Sí, tal vez lo que pensabas originalmente, claro, no es lo que termina
siendo hoy en día. Sí, íbamos y cubríamos eventos, pero nos dábamos cuenta que eso cualquiera lo podía hacer. Entonces, ¿qué nos diferenciaba a nosotros de los demás medios, de cualquiera uh-huh. venir y coger una cámara y grabar el evento? Pues eran las entrevistas, el poder tener ese acceso pues con estos artistas que a lo mejor no todo el mundo tuviese la oportunidad de sentarse y conversar con ellos antes o después, tú sabes, o durante el evento. Así que fuimos un poco más agresivos y tratábamos de obtener entrevistas y en base...
Y eso lo producías tú, sí, o sea, tú coordinabas la entrevista, buscabas todo.
Hasta el día de hoy sigo bastante envuelta. Entonces, pues, esas entrevistas las atábamos con el pietaje del evento o del concierto.
Ya me imagino que habrá llegado ya un poco el momento en que te llaman como parte de prensa, ¿no?
Sí, ya...
Para que vengas a cubrirlo.
Ya es interesante porque ya me consideran un medio.
Exacto.
Ya lo ven como algo más.
Sí, ya lo ven como cualquier otro programa, que un canal regular.
En serio, sí, ¿no? Y yo compito con otros medios como Telemundo, Univisión, Guapa. No. O sea, nosotros cuando cubrimos con el resto de la prensa del país, y pues usualmente pues todo el equipo de trabajo es un equipo realmente basado en talento joven, son uh-huh. estudiantes, muchos de ellos practicantes, ¿verdad?, que están estudiando comunicaciones, algunos vienen de la Osuna, que es una escuela uh-huh. superior, otros son ya estudiantes de universidad, pero es un proyecto que realmente el equipo entero lo hace por pasión y por el compromiso, ¿verdad?, de que tienen y porque creen en el proyecto.
Y que otra cosa,
que no tiene ningún tipo de ingreso.
Sí, sí,
se hace sin auspicio ni nada, esto es full passion.
Y que, pero lo que pasa es que ya ese programa ha cogido su vida propia, ¿sabes? Ya tiene su fuerza propia. Sí. No es lo mismo tú al principio tratando de empujar la idea que te la compraran, ya la gente, voy a decirlo de esta manera. Yo entiendo que programas en redes que cubre entrevistas de artistas, ahora mismo no hay nada tan fuerte como lo que tienes tú.
No.
Yo así creo lo que veo yo como espectador.
Que hacía falta hace tiempo.
Totalmente.
Y nosotros,
darle libertad, porque a veces los 3 minutos, ese cerrado de lo que es la televisión, en tu programa tienes la libertad de hablar. ¿Sabes? Porque muchas veces el artista viene a promocionar su disco, a hablarle su música, y hablan de 40 otras cosas, y entonces no lo dejan exponer y hablar de su música. Sí. Yo he visto entrevistas tuyas que hablan de una cosa, pero también hablan de la música. Entonces, de momento se convierte como un coloquio.
Sí.
Y yo creo que eso es lo que da el éxito al proyecto tuyo.
Sí, hacerlo un poco más íntimo, no solo pues promocionar uh-huh. y mercadear lo que el artista está haciendo en el momento, que es importante porque eso es una de las condiciones, ¿verdad? Que por la cual me cede la entrevista, es para mercadear o exponer, ya sea su disco o concierto, etcétera. Pero algo bien especial de este proyecto es que también le da espacio a talentos emergentes, a talentos que tal vez en Puerto Rico ya están sonando hace tiempo, pero nunca le han dado esa oportunidad de que los escuchen. Uh-huh. Y pues hemos cubierto otros grupitos, tú sabes, artistas como Álvaro Díaz, que es más en el exponente de trap, uh-huh. Reanimadores, que es una banda de rock en Puerto Rico, uh-huh. Los Petardos, muchísimos. Tenemos ya casi 30 webisodes en la página de YouTube. Pero mira cómo surge la magia de este proyecto, cómo uh-huh. ha podido crecer en poco tiempo. Nosotros cuando arrancamos fue en diciembre de 2015 y en enero, febrero, Índice me hace un acercamiento porque les interesa que les escriba una columna de música en el periódico, uh-huh. de música, de trends, de qué es lo que está sucediendo, etcétera. Y yo pues le acepté la oferta y dije, pues no hay problema, vamos a llamarla Music Unleashed. Esa es la condición, yo quiero que se llame Music Unleashed, igual que el programa. Entonces, uh-huh. al principio como que se me hacía difícil redactar, buscar información de música overall, uno que me quitaba mucho tiempo.
Uh-huh. Sí, pues tienes que investigar.
Tienes que investigar, y sentarte, no puedes hablar al garete.
Y Trini tiene la facilidad de hablarlo, pero no es lo mismo cuando te sientes sí. y expresarlo en letra.
Totalmente.
Eso es otra magia.
Otra magia, el tu poder redactar, escribir uh-huh. y poder llegarle a ese lector.
Y darle la fuerza que tú ahora mismo con la entonación de la voz sí. tú le das, porque tú eres fuerte, ¿sabes? Sí. Tú eres una persona que cuando entrevistas se nota que Trini sí. está ahí. Sí. No es como que pones el micrófono y que el otro hable, sí. sino que Trini está presente.
Sí, sí,
y
sí,
que
sí.
la y que demostrar eso en papel es bien duro.
Es duro, es difícil.
Imagino que tiene que haber sido
entonces,
un momento.
Al principio pues me costaba mucho, me quitaba mucho de mi tiempo y yo decía, pero es que no me hace sentido, tengo que buscar una fórmula que ate quédate el periódico, quédate mi proyecto uh-huh. de YouTube con el periódico. Pues entonces, qué mejor que tú salir de una entrevista con Juanes, estar fresh de la mente de lo que le hablaste uh-huh. y plasmarlo en papel, hacer una reseña breve de cómo fue esa entrevista, de qué fue lo que hablé con Juanes y finalmente dirigir al lector a que le vea esa entrevista completa al canal de YouTube. Uh-huh. Así que pues como todo es un proceso, fue un proceso, ¿verdad? De entender cómo hacer el attachment con el canal, porque la idea era que hiciéramos un cross promotion y ayudara también al canal. Así que hoy en día...
Y así lo trabajas siempre ahora.
Así lo trabajo. Cada dos semanas sale una publicación en Índice, todos los viernes, cada dos viernes, y reseña esa última entrevista que realizamos para el canal. La última vez fue Juanes, este viernes sale Café Tacuba, que estuvieron en Puerto Rico para el Greenback Fest, un evento que realiza Garnier todos los años. Tuvimos esa oportunidad exclusiva de poder entrevistar al grupo. Y fue excelente porque da la casualidad que este próximo 5 de mayo, que es este viernes, sale el disco oficial de Cafeta.
La gente te ve en las redes sociales y no sabe esta trayectoria que estamos hablando ahora. De lo duro que ha sido, que has tenido que tocar muchas puertas.
Aunque hay muchos que esperar, que sí lo saben. Por lo menos se siente. Hay
de que ha sido que, ahí.
Sí, los que saben mi historia y se lo han vivido, hay muchos que lo ven, que lo sienten, que me lo dicen. Y se siente bien cuando te los encuentras en la calle y se sienten tan felices de poder verte triunfar y saber que es algo que tú has luchado por mucho tiempo. Y de verdad, el sueño que más que hasta el momento anhelaba uh-huh. por hace 10 años era poder entrar finalmente a la televisión y a Univision, porque yo no quería cualquier canal.
Pero siempre antes de brincar ahí, quiero tocar lo de la televisión ya mismo, pero uh-huh. quiero llevarte también a... Ya estás... Porque quiero llevarlo para que veas cómo la vida conspira.
Sí.
Estás en radio. Sí. De momento tienes redes sociales con YouTube. Más lo que obviamente haces con los demás, Instagram, sí. Facebook, pero eso ya más Trini. Pero tienes un programa en YouTube.
Sí.
Oye, ese programa se agarra
sí.
el periódico.
El periódico.
Tienes prensa.
Sí. Atiéndeme algo. Antes de brincar a todo esto, uh-huh. ese tiempo que estuve en radio tampoco se me hizo fácil. O sea, fue un proceso de aprendizaje y aunque la gente te escucha, uh-huh. no te ve. So que algo que me ayudó muchísimo fueron las redes. Cuando yo empecé a transmitir Facebook Live, a través
estando
de
la cabina.
Sí, cuando empecé a tomar fotos, porque todo este movimiento fue hace apenas varios años atrás, sí, que sí, coge no, fuerza no, mucho, realmente exacto. El internet. Y eso, esa herramienta me ayudó muchísimo a que la gente le pusiera una cara, ¿no?, a la voz detrás del micrófono. Pero con todo y eso, yo, I would always hustle my way in. Uh-huh. Yo todos los días buscaba el periódico, veía eventos, llamaba, sí, saludos, mi nombre es Trini, yo soy locutora, ¿necesitan alguna animadora para este evento? Ah, no, diantre, muchas gracias, pero fui creando contactos, llamando a agencias, escribiendo a la agencia, todos los días buscaba oportunidades, porque la verdad es que en este medio uh-huh. y en todos los otros, porque tú crees que hay tantos artistas que hacen múltiples medios, porque tú no puedes vivir de uno solo. Tú sabes,
es
tú
el realmente efecto Cuca
lo
Gómez.
Tienes que hacer porque te gusta, o sí. sea, poder vivir
aquí
de esto.
Aquí lo he dicho varias veces en el podcast, sí. Es el efecto Cuca Gómez, aquí Cuca tú Gómez. Tienes que hacer muchas cosas para poder vivir, ¿sabes? Porque la gente tiene sí. también esta mentalidad de que estás en la televisión, radio y eres millonaria, ¿no? Sí. Es que aquí se está viviendo y tienes que fajarte sí. por hacer lo tuyo y
tienes
mantenerte.
Tienes que fajarte y el ingreso viene de muchas maneras. Uh-huh. No, pues, o sea, la radio es una plataforma, igual que la televisión, uh-huh. igual que las redes sociales, los eventos, las animaciones, la locución, las campañas. Ya cuando, ¿verdad? Ya te vas estableciendo y te van viendo más personas, pues entran oportunidades grandes como Garnier, que es una marca. Eso, que
ahí
es
que iba a entrar cuando conmigo. Te dije las diferentes sí, cosas que ibas sí, trabajando.
Sí, pero yo me acuerdo llevando. Hasta el día de hoy, Gaby, hasta los otros días, uh-huh. coger el periódico todos los días y buscar guisos, buscar oportunidades, y tú llamar. ¿Sabes? Y llamar, y ser, tú sabes, y representarme a mí misma, y, uh-huh. y buscármelas de alguna manera. Porque el chequechito de la radio no me daba
claro,
para nada.
No, tenías que seguir moviéndolo y ahí es que viene la perseverancia. O sea, la gente, lo que pasa es que la radio te estaba dando una plataforma para poder tener un poco más de empuje sí, a que, sí. mira, yo estoy en radio,
sí,
estoy haciendo esto.
No es lo
esto,
mismo tú llamar y decir, hola, yo soy sí, Pepita del claro. Campo, a que decir, pues, hola, yo soy Trini, yo soy locutora de unos radio group.
Vienes con un baggage.
Dicen, ok, con todo y eso, tú sabes, hay mucha gente que o sintoniza claro. otras estaciones de radio, y más ahora que todo tú puedes escuchar una emisora por streaming, uh-huh. sabes que sí, tienes tu pool, pero es algo más que te complementa con todo lo otro que hagas.
Sabes que muchas de las tarimas que tú hiciste y has hecho, muchas son fajas de llamar y
muchas.
Y mira, estoy aquí, yo hago sí, presentaciones, muchas. Si necesitas una chica que se pare a hablar, sí. yo soy.
Sí, muchas, de verdad que sí, y lo bueno de eso es que me fue preparando a conocer la gente que están en las agencias, que hasta el día de hoy, pues yo de repente me tropiezo con alguien y pues a lo mejor no tuve la oportunidad de trabajar con esa persona uh-huh. en aquel entonces, pero ahora estoy trabajando con ella uh-huh. y me acuerdo de los nombres, me acuerdo de escribir emails, me acuerdo de estos contactos que en algún momento dado soñaba con trabajar con ellos y ahora pues se me están dando esas oportunidades, pero es por eso, es porque uno puedes perder la fe, la esperanza de que ese día va a llegar y que tienes que seguir trabajando por lo que tú quieres, porque mientras tú lo sientas vivo, latente, dentro de ti, tú estás en el camino que es, no hay break, porque eso te va a llevar a la felicidad, el tú levantarte todos los días y saber que estás haciendo lo que te gusta, ya la demás, la carrera la tienes ganas.
Yo creo que ahorita dijiste que cuando tocaste puerta en televisión no estaba para ti, yo creo que Trini cabe bien con este movimiento que hay hoy en día, o sea, que es multifacético, ¿sabes? Que sí, redes sociales, sí. radio, prensa, televisión, realmente tú siempre fuiste eso. Lo que pasa es que todos estos elementos no estaban conspirando sí. en el mismo momento. Porque yo, la Trini que yo conozco ahora, no es para nada muy diferente a la Trini que conocí hace años atrás. ¿Sabes? Sigues igual en sí. cuestión de fuerza, de lo que, de seguridad.
Sí, sí. Y en cuestión de, mira, yo te digo, yo me acuerdo, yo hasta el día de hoy, cuando producía eventos, ¿no? Uh-huh. De deportes extremos, tenía que hacer un anuncio o para promocionar ese evento en el parque, pues yo me sentaba y escribía el copy y me timeaba 30 segundos. Óyeme, esos son los inicios de saber lo que es hacer un anuncio de 30 segundos.
Correcto.
Entonces, que todo, o sea, uno simplemente el que tú querer lograr algo, lo puedes hacer siempre y cuando tengas ese deseo. Y a lo mejor sí hay un formato de cómo tú puedes hacerlo, pero todo es una preparación a hacia donde vayas.
Luego de todo ese sacrificio, de momento que suena el teléfono y ya no es tanto que tú tienes que siempre llamar, sino que de momento llamen para buscar a Trini. ya sí. Me imagino que el feeling es totalmente diferente.
Yo creo, sí. Y ahí y tú se dices, siente como wow, que, ok, estoy okay, haciendo ruido.
Exacto.
Estoy haciendo ruido y el ruido lo vengo haciendo hace años. Claro. Pero finalmente, pues ahora sí se siente el impacto mayor. Obviamente, pues, no sé, cuando tú haces buen trabajo, la gente te va mirando, va sacando de su tiempo y viéndote y empieza a buscar. Y eso se me dio en enero de este año, diciembre para enero. Fue el mejor regalo de Navidad.
De Navidad.
Yo estando en Nueva York, recibo una llamada del productor de los 6 de la tarde, Ender Vega, uh-huh. Y me dice, ¿tienes un minutito? Mi nombre es Ender Vega, quisiera hablar contigo sobre el programa de Univisión Puerto Rico. Y dije, tengo el tiempo que quiera. Y yo deep inside, yo llevo esperando esta llamada hace 10 años. Así ¿cómo que, te puedo ayudar? Estoy en Nueva York, no tengo prisa.
No importa, me siento en el primer banco que encuentre y háblame de lo que quieres hacer.
Acabas de llegar a Nueva York a acompañar a una amiga mía que estaba tomando un examen, porque ella es doctora, ajá, y estaba tomando un examen, me invitó ese fin de semana que la acompañara a Nueva York. Y justo acabamos de llegar y estábamos caminando por las calles y encontramos un lugar donde comer. Y estando en la barra, yo recibo esa llamada random. Y fue el mejor regalo, de verdad que sí.
No, y que mejor sitio para recibir esa llamada que Nueva York ninguna. O sea, porque es como que esta cuestión chula de la barra, brutal, Nueva York, es como que soy hasta fino.
Sí, y así fue algo bien mágico.
Entonces te llaman, ¿y qué te dicen? Llaman.
Bueno, me dicen, mira, estamos interesados en reunirnos contigo, uh-huh. Yo dije, ¿y cómo supiste de mí? Pues mira, Ali Warrington le dio mi contacto. Él le llegó la recomendación por parte de otra persona y consiguió mi teléfono con Ali, que nos conocemos, ¿verdad? De la industria, nos hemos cruzado varias veces. Y desde entonces regresé de Nueva York, nos reunimos. En cuestión de una semana, ya todo se estaba trabajando en dirección a que, iniciando el año, pues yo fuese parte de este nuevo formato.
Formato, sí.
Que ellos le llaman infotainment, porque informa, pero entretiene a la misma vez.
Okay.
Así que...
Pero ya tú habías hecho las cositas que con la Bulbo, ¿sabes? Tú habías hecho los especiales de la Bulbo.
Sí, para que tú veas cómo es, como todo, ¿verdad? Va cayendo. El año pasado yo contacté a Sunshine, lo hice por medio de LinkedIn. Para que sepan que hoy en día todo se puede hacer. Las redes es su arma.
Yo creo que el mejor ejemplo para que a seguir en eso es a Trini. Porque ya habrán creído que es que porque conocí a Bulbo, haz el cuento.
No. Yo busqué la manera de contactar a Sunshine, que eres el productor, ¿verdad? De varios programas ahí en el Canal 4. Y yo no tenía el contacto de la secretaria, yo no tenía el contacto de Hilda, yo no sabía a nadie que me pudiera hacer contacto, así que yo lo busqué por LinkedIn. Y lo contacté, le escribí y le dije, mira, soy fulanita, si necesitas algún día mi colaboración de alguna manera, pues estoy a las órdenes. Me contactó de vuelta y me ofreció que fuese un día al programa para hacer el opening, lo que es la locución. Uh-huh. Y con ustedes, la reina de las redes sociales y de sus noches, Angelique. Uh-huh. Entonces yo empecé detrás de las cámaras, literalmente. Uh-huh. Yo llegué ese día en perifollá, bella, maquillada, ready
va
to
detrás,
go.
Vas detrás de aquella cortina.
Exactamente. Así fue. Concho, que es una esquinita, 30 segundos, ni eso, 10 segundos, aunque sea del opening del programa. No, vas detrás de la cortina. Pero poco a poco, agradecida por la oportunidad.
Sí, aquí me paro. ¿Dónde? ¿Qué cortina es esta? Aquí estoy.
Sí, y que era como que mi regreso literalmente uh-huh. a un canal de televisión y uh-huh. poder caminar por esos pasillos después de tantos años estar allí con MTV y uh-huh, volver. Claro. Se sintió bien, tú sabes, algo bien, bien mágico, bien especial. Y continuamos, era un programa especial que se transmitía cada 2 meses. Así que no había nada fijo,
claro.
Pero sí podía de
era
vez en cuando...
Era algo más, era un puntito
era un
más
puntito
que estaba...
un puntito más que pisaba, como quien dice, pisaba un poquito el canal, uh-huh. me veían, compartía, pero no me ataba por completo.
Pero la cortina se abrió.
La cortina y el espacio se abrió. Por eventualmente, él fue viendo, ¿verdad?, que podía hacer mucho más que estar detrás de la cortina uh-huh. y hacer la locución, y me fue dando ese espacio hasta que finalmente estaba como coanimadora. Yo le presentaba a ella los artistas a los cuales ella tenía de invitados uh-huh. esa noche. Y yo feliz de la vida, así que volví. Realmente esa fue mi práctica a leer un teleprompter. Yo nunca leía teleprompter.
Sí, porque MTV no lo había.
No lo había. Mm. En MTV yo hacía mis notas en un papel, las pegaba con un tape y hacía como si fuera un
teleprompter, era el papel.
Un teleprompter de 20 papeles así largo. Y entonces con el camarógrafo y a veces se lo pegaba a la cámara. Uh-huh. Y así pues improvisaba porque era mucha información que tenía que dar. Y pues y eso era como podía dar la información sin
sí, sí, leerlo, exacto, sin tener que leerlo.
Sí, ¿verdad? Porque no tenían esa facilidad. Uh-huh. Así que con la Bulbu me preparó a leer teleprompter. Y no improvisar a lo que yo estaba acostumbrada.
Porque eso es otra.
Siempre,
tú siempre improvisaba. Tu método es, ok, dime qué cosas quieres que diga y de aquí sí. Yo el resto siempre, lo relleno yo.
Siempre, desde cuando hacíamos los programas en...
Pero es un músculo que te ayuda.
Sí.
Porque si el teleprompter por algún momento pasa algo, sí. Trini no se queda en blanco.
Y así es. El teleprompter se frena y tiene problemas y tú tienes que improvisar o rellenar de alguna manera
sin
en
que nadie se dé cuenta que aquello freno.
Y me ha pasado.
Pero lo sé.
Porque ahí es cuando más me curo. Cuando siento
ahí, el ahí mismo tú te apruebas y tú dices, aquí.
Exactamente.
Salí airosa de esta situación y eso es lo ideal.
Sí, y me lo tripeo y me lo gozo y de verdad que me encanta sentir esa presión de qué hacemos ahora.
Pero además de eso también ya has llegado a un nivel de que ya te firman como imagen para campañas también. Ahora sí. Estás con Garnier, ¿verdad? Sí, has hecho un montón de publicidad.
Sí.
¿Sabes? Que no nada más era el esfuerzo para estar en los medios, sino que esa publicidad que mueve los medios te estaba mirando también.
Sí, no, y mi relación con L'Oréal lleva desde el año pasado, para que tú veas. Ellos, comenzaron a invitar a diferentes actividades, uh-huh. Compartía con ellos, me fui involucrando, me fueron viendo tal vez, ¿verdad? Como otra, como de ir, ¿verdad? Y ser un influencer y participar de sus eventos, pues se estableció esta relación a tal punto de, pues, que este año ellos quisieron que me integrara full a la campaña nueva de tinte de pelo, uh-huh. que ahí volvemos, ¿verdad? Hablar de cómo el universo conspira.
Ajá.
Ellos, realmente esto surge por un video que yo hago un call of to action a las rubias, haciéndoles dejar saber por qué yo me sentía que siendo rubia, a partir de este año que yo empecé realmente a ser full blonde, porque en mi vida ya había sido full blonde, siempre muchos highlights y no sé qué, pero ya a medida que te vas poniendo más highlights by highlights, terminas rubia.
Uh-huh.
Entonces yo hago este video expresándome porque yo me siento que siendo rubia es como mejor yo puedo proyectar mi forma de ser, mi personalidad y lo bien que me ha ido siendo rubia. Y pues todas estas mujeres rubias respondieron al video que se hizo viral. Entonces Gilmarí, que es otra compañera, colega de uh-huh. trabajo, ella está en Telemundo, ve este video y me responde. Pero dirigiéndose no solo pues a respondiendo al call of action que yo hago a las rubias, ella responde, pero dirigiéndose a las brunettes. Se hace viral nuevamente, Garnier ve el potencial de ambas y nos hace el acercamiento de crear
lo que ustedes crearon
versus el team brunette
en algo que tuviera que ver complicado con la marca.
Exacto.
Entonces, ellas crearon el copy también, ¿sabes? Para
exactamente.
Ustedes crearon la publicidad,
algo,
¿sabes?
Bien orgánico.
Ustedes le dieron la publicidad ahí porque fue orgánico.
Sí, fue bien orgánico y entonces yo creo mi team blonde y justo surge lo de el World Series.
Uh-huh. Que pega perfecto.
Que pegó perfecto con uh-huh. con la campaña que hizo el equipo de Puerto Rico de pintarse el pelo rubio. Así que ahí tú te das cuenta que como las cosas, ¿verdad?, van cayendo en su tiempo. Uh-huh. Y es eso, Gaby, realmente estar bien pendiente a los signos, al universo, uh-huh. a la vida. La vida te da las respuestas muchas veces y estamos tan cegados en el diario vivir, en las responsabilidades, en tener que llegar al trabajo, en tener que cumplir como mamá, en tener que quedar bien con fulanito, que perdemos, ¿verdad?, el big picture. Uh-huh. Y el big picture es que día a día suceden cosas que nos hablan y nos hacen saber qué debemos de hacer, qué decisiones debemos tomar, ¿verdad? Según está transcurriendo el diario vivir. Y pues por eso tenemos que como que de vez en cuando estar más consciente de eso. y sentarte y frenar y meditar y entender el por qué estás ahí.
Y en esos momentos en que paras y analizas, son los buenos momentos en como hiciste en transcurso de lo que has hablado, del call and action, que llamas y surge la oportunidad. Tú creas la oportunidad, sí. No esperas que la oportunidad te venga, sí, a llamar mágicamente, sí, sino que hoy en día te dan una llamada, pero es porque tú hiciste 300 llamadas, sí, antes.
Así es.
O sea, esa llamada no vino sola.
No.
O sea, no fue que...
No fue suerte.
Ay, descubrieron a Trini. O sea, Trini lleva tocando esa puerta, sí, que dijeron, mira, ábrele la puerta ya.
Sí, sí.
Déjala entrar a ver qué es lo que tiene.
Que
y
está.
Cuando te dejan entrar, dicen, fíjate, había que hacerle, sí, caso hace rato.
Yo creo que en la parte de televisión no veían eso. Ellos no, yo creo que el público o los productores, uh-huh, o los canales no veían ese potencial. Al yo estar, ¿verdad?, cerrada, apagada por tanto tiempo, uh-huh, y de repente entrar en la radio pues me da esa oportunidad de expresarme, de tener fluidez, ¿no? Uh-huh. Y ya entonces al comenzar con el proyecto de Music Unleashed, de repente ven a este otro lado de Trini que sabe proyectar, que sabe hablar frente a una cámara, pues yo creo que eso sí me
redactar preguntas,
puerta,
porque no es, sí, nada más es prepararse para la persona que se va a sentar contigo.
Tienes que estudiar el artista.
No es sentarte y decirle habla.
Sí, no, porque para eso no lo hacemos.
¿Sabes? Que es una cosa llevando a la otra.
Sí.
Cuando entras a los 6 de la tarde, uh-huh, ya obviamente ya te habían hablado de cuál era tu participación en el evento, sí, en el programa, que tiene que ver con redes sociales, pero también es una participación bien virtual,
sí,
porque no es que tú te paras a leer el teleprompter, tú tienes, sí, un televisor que lo, sí, toca, le das play,
interactúa.
O sea, interactúas más allá de lo que realmente... normalmente se, sí, hace.
Que ese fue otro reto al comienzo.
Ahora, eso es lo que quería que me contara.
Ese fue otro reto. Eso es como cuando comencé la radio, cómo manejar la consola y
te hablar
a comparar, la misma vez.
Te lo iba a comparar con la radio.
Exactamente. Pues cuando estoy en los 6, todavía es algo que sigo practicando y dominando diario. Uh-huh. El poder proyectar frente a una cámara, que es mucho más difícil porque no hay break. Si tú... Si se cayó algo, si le diste a la pantalla que no es, o... Es algo que, ¿verdad?, que tienes que ir dominando poco a poco, no solo el proyectar y el leer lo que está puesto al frente en el teleprompter, uh-huh, sino también a la par integrar con la pantalla las imágenes, y una vez tú le das a la pantalla, regresar y que donde tú regreses sea donde te quedaste leyendo, que muchas veces no lo
no
es. Eso que tienes que improvisar y tratar de fluir, ¿verdad?, lo más natural posible. Así que sí, es un reto y me encanta, porque mientras más challenging a mí, mejor todavía. Si es muy fácil, me aburro. Yo todos los días, sí, yo le digo a mi productor, sácame el jugo, ponme a hacer mucho, sácame el jugo, que a mí me gusta hacer mucho.
Yo siempre le digo, lo he escrito varias veces en las redes, la vida te da problemas para que te entretenga, porque si la vida fuera fácil... ¿Para qué la vive? ¿Qué vamos a hacerla? La idea es que te retes para tú probarte. Esa es la idea. Ese es el jugo que le da, el motor que te da.
Y sigas descubriendo tu talento.
Correcto.
Y lo que puedes hacer y más allá.
Tal vez gente que no sabe y se define que yo vine a hacer es porque no se tiran a retarse.
Por el miedo.
El miedo los detiene.
El miedo es el peor enemigo de todos.
Sí.
Y pero yo digo que cuando tú sientes miedo es cuando más tienes que echar fuerzas.
Correcto.
Y ganas, porque quiere decir que lo estás haciendo bien, que ese es el camino que tienes que seguir.
Que te estás preocupando,
sí,
y ese miedo lo que hace es que tírate, dale, rómpelo,
porque
tú veas que vas a llegar.
No vas a estar, el miedo te va a propulsar a que no te quedes en ese mismo lugar, a que no te estanques, y no pierdes nada con intentarlo, tú sabes.
Tú también estuviste haciendo DJ, pero
sí,
en actividades.
Sí, ¿sabes? Sí, eso fue otro medio de ingreso.
Eso, porque
en
de momento yo...
En tuve que buscármela.
Yo digo, pero espérate,
sí,
ahora tiene...
Sí.
Inclusive estuviste como unos talleres o algo,
sí,
así.
Sí,
era como
estuve con un taller en Bayamón. Ay, Dios mío. Ellos son una escuela que te prepara para ser DJ.
Que quedé bruto con eso. Yo nunca había visto eso. Los me enteró por ti.
Sí.
Y yo, coño, qué cool está eso.
Sí, ellos están en Bayamón. Ay, Dios mío.
No me acuerdo el nombre. Yo
me da una lástima no poder darles la pauta en estos momentos. Pero sí, es una escuela en Bayamón, queda bien cerquita de Santa Rosa Mall.
Uh-huh.
Para aquellos que quieran información, me pueden escribir y les hago llegar con mucho gusto la información. A través de mis redes sociales, ya sea Trini Menéndez, ahí me pueden contactar. Pero sí, sí, como todo, tienes que aprender. Ser DJ no es algo pues que cualquier persona pueda hacerlo.
Uh-huh.
Sí lo puede hacer, pero conlleva práctica, conlleva tiempo. conlleva seleccionar música, conlleva aprender a mezclar. Y es un proceso. Primero empiezas con una máquina más pequeña, de ahí te lanzas a una más grande, y así poco a poco. Y conlleva tiempo, conlleva mucho tiempo. Así que el año pasado estuve tocando, estuve de Resident DJ en el Vanderbilt.
Por eso te digo, ¿sabes? De momento está miércoles. Haciendo set, ¿sabes? Tiene ya fijo haciendo un set ahí.
¿Sabes que what? Yo hago de todo, lo I que know. Tenga que ser para sobrevivir.
I know.
Y pues me cayó esa oportunidad y la acepté, dije, ¿por qué no? Y sí, pero es algo que, como todo, conlleva mucho tiempo. conlleva tiempo y pues dentro de todo lo que tú haces tienes que empezar a hacer priorities, tú sabes, hacia donde tú quieres visualizarte.
Sí, y si le decimos que eso le añades que eres esposa y madre también. ¿Sabes? Que es como que hello.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Lo que todo el mundo tiene diariamente más todas estas otras cosas más.
Sí, tú sabes, pues porque pues me aburro en verdad.
Pero de verdad ha sido maravilloso.
Todas las etapas como persona me encanta ser madre, me encanta disfrutar a mis hijos, y el tiempo que estoy con ellos pues trato de enfocarme en ellos y soltar las redes, porque uh-huh. pues muchas veces es algo que nos mantiene todo el tiempo conectados. Claro. Y eso es otra cosa que he aprendido también. A veces voy a los eventos y yo quiero documentarlo todo, pues no puedo. Entonces es bien de mal gusto uh-huh. que tú llegues y desde que estás llegando estás tomando fotos, estás pegando un teléfono, no puedes realmente compartir con el público presente. Uh-huh. Así que muchas veces he tenido que aprender a llevarme a alguien
sí,
que me acompañe.
Socializa para dejarle socializar.
Y que sea la persona detrás, ¿verdad? Que maneje claro. esa parte digital.
Para tú poder socializar.
Para yo poder compartir y vivirme el momento, porque sí. dejo de vivir por estar pegada al teléfono. Uh-huh. Pero es un equipo de trabajo que tú vas aprendiendo a crear. Si yo voy a un evento, muchas veces trato de llevar a alguien que cubra la parte digital. Okay. Y muchas veces son estudiantes practicantes que son parte de mi círculo de trabajo, que quieren aprender, que quieren esa oportunidad de estar behind the scenes un uh-huh. concierto o un evento, tú sabes, de lujo o uh-huh. una gala o lo que sea, cualquier tipo de evento. En el caso de Music Unleashed, para todos los que escuchan siempre, que quieran tener la oportunidad de trabajar en el proyecto, pues yo siempre le brindo ese espacio, uh-huh. Porque siento que es la manera de yo dar para atrás. Creo Perfecto. Que es una causa en la cual yo me puedo identificar, que genuinamente me apasiona, me identifico y que a la misma vez sé que estoy aportando de vuelta a la sociedad. Porque de verdad que hay tantos jóvenes, Gaby, que lo que quieren es tener ese breakecito para saber de verdad si eso es lo que a ellos les gusta, porque dentro de las comunicaciones es un mundo súper amplio, tú sabes, y muchos pues como yo tuve mis dudas cuando estaba claro. en la superior, yo pensé uh-huh. que yo quería estudiar medicina, si me hubieran dado la práctica, la oportunidad de estar a lo mejor en una sala de operaciones o estar con un diario, ¿verdad? Ver el trabajo que conlleva ser médico, pues a lo mejor me hubiera dado cuenta que con no tiempo que no era lo mío.
Es que también hay un punto, y es algo de nuestra sociedad, a los 18 años que te digan a ti que tú quieres ser el resto de tu vida.
Muchos
es
no
bien
saben.
Duro, yo ¿sabes? No. ¿Qué tú sabes los 18 que quieres hacer? Tú sabes, tú lo que quieres es experimentar y sí. que la vida te diga, exacto. Por aquí.
Exacto. ¿Sabes? Y es un buen punto que tú traes, por eso no le puedes tener miedo a las oportunidades. Me refiero a que, por ejemplo, un día estás con tu pana y tu pana está estudiando fotografía uh-huh. y tiene que ir a cubrir el evento y necesita a alguien que lo ayude con las luces uh-huh. o whatever. Y tú estás estudiando biología, pero ¿sabes qué? De buena manera tú quieres ayudar a tu pana. Pues mira, es una oportunidad que se está abriendo dentro de un mundo que jamás y nunca tuvieras tenido imaginado uh-huh, que entrar. Entrar. Pues se y dio de momento, y de repente te das cuenta enamora. Que wow, esto es lo que
esto
me gusta.
Esto es lo que me gusta. Así
por
mismo.
Eso que uno tiene.
Yo pienso que la vida es más de experimentar momentos.
Todo el tiempo estamos experimentando.
Para establecerte poder descubrirte. Claro, totalmente. O sea, hay de todo en el mundo, pero hay tantas cosas que se pueden hacer y encasillan al mundo en unas específicas. Sí. Y crean un montón de gente que no es feliz. Sí. ¿Sabes? Son un montón exacto. de gente que al final dicen, yo como que esto no era lo que yo hubiera querido hacer en mi vida, pero esto sí. fue lo que me tocó. Y pues cuando te vienes a dar cuenta, ya estás al otro lado de irte sí. del planeta. Sí. Y muchas veces
es dar sin esperar nada. Es querer intentarlo a cambio de nada. Uh-huh. Cuando yo hice mi práctica en HOT, que estuve ese verano entero, yo no cobré nada.
Eso fue cero, eso fue un cero de nada. Pero yo veía la oportunidad y yo, claro. y yo decía, Dios mío, mientras más rápido yo domino esta consola, más rápido yo voy a hablar por ese micrófono. Yo estaba ya, yo ansiaba el poder expresarme. Uh-huh. Y así fue. Por eso yo hice el acercamiento y le dije, yo quiero venir por las noches. Aunque fuera un sacrificio adicional, pero era parte de lo que tenía que hacer para poder finalmente.
Y la radio pagó porque en un momento dado te eligieron como. Exacto. ¿Sabes? Como la DJ, ¿verdad? Como sí, la locutora sí. Más.
DJ del año. Sí, en el 2000.
Compitiendo con gente que lleva una carrera en radio.
Exactamente.
¿Sabes? Que pagó el sacrificio.
Sí, pagó el sacrificio y sigue pagando el sacrificio. El poder, tú sabes, tener esa oportunidad, esa plataforma diario. De comunicarte con el público, con los que te siguen, poder llevar un mensaje, que para mí eso es bien importante, poder llevar un mensaje positivo a los que me escuchan. Yo trato siempre de que, ¿verdad? De no perder ese ángulo de que yo soy simplemente un medio adicional para llevar el mensaje de Dios, de lo que Él quiere que yo lleve ese día.
¿Qué? Ya has hecho, como decía ahorita, has hecho televisión, radio, prensa, redes sociales. ¿Qué tú dices? Me gustaría explorar aquí. ¿Sabes? ¿Tienes algo ahora mismo que desees hacer o vas a seguir desarrollando lo que está corriendo en este momento?
Yo tengo las manos bien, bien llenas en estos momentos, pero siempre hay espacio para oportunidades nuevas. Uh-huh. Hay personas que me han dicho telenovela. Cine,
quiero preguntar si te llamaba la actuación.
La actuación, yo creo que es algo que pudiese intentar y desarrollar. Obviamente conlleva coger talleres, practicar, uh-huh. Y es otra disciplina, ¿verdad? Pero no le cierro las puertas, quién sabe si eso lo intenta y me enamore.
En este país ahora mismo la cuestión dramática, uh-huh, está corriendo más por la vía del cine que más en lo que es programación de televisión, ¿verdad? Programación de televisión se está dedicando más a la información, uh-huh, que más a lo que son talleres, sí, de donde la gente puede actuar, los actores puedan tener taller, sí, para actuar. O sea, yo creo que tú fácil podrías hacer algo en cine. O sea, yo creo que sería un buen taste para que tú pruebes esa experiencia.
Y llegué a hacer algo, pero independiente. ¿Te acuerdas? Con Sabo.
Sí, pero sí, te iba a decir, aunque hiciste alguito, pues lo tengo apuntado. Sí. Pero yo creo que...
Y llegó a Blockbuster la película.
Sí, exacto. Sí, que jaló.
Una película puertorriqueña, se llama Sabo. Y ese fue mi primer y único taste de cine en este momento.
Pero yo creo que ya es el momento. Yo creo que puede ser que llegue... Y sí, yo creo que tú tienes las tablas como para poder correr un papel. Y vamos, no tiene que ser un mega papel, es un papel que tú puedas trabajar, que tú, sí, puedas decir, okay, yo puedo agarrar esto, darle estructura y sacarlo. Sí. Yo creo que sí.
Y tengo un anhelo increíble de viajar, de seguir, de expandir y de crecer y de ir y venir, que yo siento que va a llegar más rápido de lo pensado.
Music puede ser que te abra muchas... puede abrirte esas puertas.
Estaría súper cool ir a documentar un Coachella con Music Unleash.
Eso estaría...
Mira,
esto
a ver,
brutal.
Gaby.
Vamos, mira, ver, tú me vas a bendito. Ahí me uno, pero a las millas.
Me encantaría.
Vamos para allá a grabar lo que sea.
Sí, tiene un potencial brutal. Me he dado cuenta porque el contenido se presta mucho para compartir, para digital.
Ya que no, y que en digital tu audiencia es mundial.
Sí, exacto.
O sea, lo experimento yo con el podcast. ¿Sabes? Uno, exacto, piensa es regional, pero de momento te das cuenta que las redes te dan la oportunidad, sí, que te vea gente de un montón de lugares, tú sabes, que te sigan. Y hoy en día a ti te siguen un montón de sitios que no son necesariamente nuestra isla. Y yo creo que con Music podrías hacer cosas así, ¿sabes? Súper interesante de poder viajar. Quiero, antes de irnos retirando, ¿cuál ha sido el momento más heavy de toda la gente que tú has entrevistado en no importa el medio? ¿Cuál ha sido la entrevista que tú hayas dicho? ¿Has tenido alguna que te sientas más preocupada que otras?
No, por el momento no.
¿O ha fluido?
Ha fluido bastante bien.
Porque tú has entrevistado, sí, de todo. De gente que, sí, está comenzando figura. Sí. Bueno, los otros días estabas, sí, con Juanes.
Para mí Juanes fue bien especial. Porque yo la primera vez que lo vi fue hace 10 años atrás, cuando estaba en MTV. Que me tocó ir a Estados Unidos, a México fue. Pero en ese momento para una premiación, para los VMAs, que en esa edición se hicieron en México, los Video Music Awards. Uh-huh. Yo llegué a México y justo venía un huracán. Y se pospuso todo el evento, se canceló. Yo llegué a cruzarme con Juanes. Y cuando lo entrevisté en esta ocasión que estuvo en Puerto Rico, le dije, ¿tú te acuerdas? Y sí, se acordaba. Uh-huh. Y pues fue bien cool pensar que yo jamás y nunca me imaginé que así, o sea, 10 años atrás, nunca imaginé que lo hubiese tenido de frente para mi programa entrevistándolo. Fue algo como que, wow.
Surreal. O sea,
es surreal. La vida da vueltas y
a la vista está, no estaba en ese momento hacer la entrevista. O sea, no estaba para que la hicieras en tu programa, sí, en tu proyecto.
Exactamente.
O sea, que yo creo que tiene más fuerza que el haberlo entrevistado, sí, para quien sea. O sea, por eso yo creo que lo sientes especial.
Sí.
Porque tuviste a la idea de entrevistarlo, no se dio porque llegó un huracán.
Exactamente.
Pero 10 años después te sientas con él a hablar.
Hablarlo en mi propio programa y sigue siendo el mismo. Él de verdad que es un tremendo ser humano, una persona bien centrada, bien sencilla, bien humilde.
Trini, yo te deseo lo mejor. Me estaba loco por sentarme contigo, Gaby. Aquí. Tú sabes que te había hablado hace tiempo de podernos sentar y que lo logremos ahora. Es maravilloso.
De verdad que sí.
Y yo creo que es espectacular.
¿En serio que ya se fue
la hora? Sí, ya se fue. Yo te lo dije que se iba el rapidito. porque yo creo que era el mejor momento para sentarnos a hablar porque están pasando tantas cosas chéveres en tu vida.
Especiales, brutales, de que tan agradecida con Dios, con el universo, con la fuerza de uno querer, ¿verdad? Y persistir. No hay ninguna otra fórmula. Esa es la que es. Persistir, creer en ti, que eventualmente la gente se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. Y cuando las oportunidades no se den, crearlas.
Crearlas.
No, bueno, tener miedo a crearlas.
Yo creo que tú nunca has tenido ese problema. Tú nunca has tenido miedo para tirarte cada vez que una puerta o algo, o está muy llanito, ¿sabes? Yo creo que a ti te gusta tener las olas dando cantazos. Sí, eso de llanito, como que no. Yo creo que estén dando cantazos para yo tener que estar, para sentirte viva. Eso es verdad.
Como único, sí, realmente.
Bueno, Trini, de verdad te agradezco un montón la visita.
Gracias
que te hayas sentado con un rato a hablar con nosotros. Y las redes sociales, yo sé que te están viendo ahora mismo, sí, por Facebook Live, porque lo estás tirando por ahí.
Gracias,
pero
a mis seguidores,
toda
siempre.
La gente que escucha mi programa quiere saber cómo pueden encontrarte,
sí,
a ti.
Sí, gracias a los que están sintonizando a través de Hablando 24 Frames. Ha sido un placer poder compartir este espacio con ustedes. Podemos seguir conversando a través de mis redes. Estoy como Trini Menéndez, ya sea en Twitter, en Snapchat, Instagram y en Facebook, por supuesto. Así que,
bueno, Trini,
el apoyo y el cariño es mutuo, Gaby.
Lo sé. Antes de que te vayas, esto es un recordatorio, es un pin de Hablando 24 Frames para que lo tengas por ahí guardado y que te recuerdes de esta conversación.
Claro que sí, así será.
Y gracias mil. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre digo, toda vida es una película. La diferencia es que no llegan todas a celuloides. Bye, bye.
Bye, bye.